Bienvenido al podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia con la colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por el IBACE, Generalitat Valenciana. Hoy con Patricia Poquera, Departamento de Gestión de Procesos y Sostenibilidad de AIDIME.
Solo como una pequeña introducción, yo empecé en esto del ecodiseño hará 20 años, además con Rafa, que se me ha escapado, que fue un poco el que me inició en todo esto, y realmente en estos 20 años podríamos decir que estamos en un momento álgido, porque para mí economía circular no es más que otra palabra que define al final todo lo que se viene haciendo desde hace un montón de tiempo. Ecodiseño, diseño circular, tienen matices, como decía antes María, pero al final el objetivo global es lo mismo. Las herramientas se van modificando, pero es la misma historia y hay muchas cosas que se pueden retomar desde, oye, pero si esto es lo que hacía mi abuelo, ya hacía economía circular. Lo que pasa es que la escala es distinta, señores. Y el mundo en el que estamos ahora, la globalización nos ha obligado a ciertos patrones que implican nuevas soluciones. Entonces, el gran potencial de innovación radica en hacer lo que hacíamos varias generaciones atrás a nivel global. Y eso no es fácil. Entonces, desde mi perspectiva, a ver, por ahí estaba Fernando, está María, que son, digamos, dos vértices. Yo pongo otro vértice, que es el del diagnóstico, la evaluación del ecodiseño, que es un poco la perspectiva medioambiental. Yo no sé diseñar, no tengo ni idea, no sé llevar eso a la práctica, pero de la mano de un diseñador, juntos sí que podemos hacer un análisis de hasta qué punto se ha implementado cada una de las estrategias de ecodiseño, pero tú estás seguro de que lo has considerado todo. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Y es muy importante lo que decía Alberto. Esto no acaba en el diseño de servicios y productos. Como decía María, puedes diseñar ciudades. O sea, diseñar es planificar. Y planificar te prepara para lo que pueda venir. Y además es una obligación, porque una empresa o un consumidor forman parte de una cadena de valor. Entonces, es cierto que el diseño yo creo que es la piedra angular, pero acaba todo ahí, en absoluto. Un diseño espectacular, maravilloso, un diseño circular puede fracasar estrepitosamente. ¿Por qué? Porque hace falta una serie de elementos, como decías, en el organismo. No vale tener la idea, hay que llevarla a cabo y que se ejecute como tú habías planificado, y si no, tener una suficiente flexibilidad para ser resiliente y afrontar cualquier tipo de modificación que sobrevenga y que estaba fuera de esa planificación, sino que se lo cuenten a las empresas que están sobreviviendo con todo, digamos, esa fluctuación de precios en las materias primas, todos esos problemas de suministro, o estás preparado o muchas han tenido que cerrar. Y el diseño te puede ayudar a sobrevivir a todo eso. Entonces, un buen diseño es la piedra angular, pero luego, si no se tiene en cuenta a toda esa cadena de suministro, y lo que pretende, en cierto modo, la Comisión Europea es depender menos de esas importaciones, porque si tú mantienes mediante esos ciclos el material en uso o los recursos, y luego, cuando ya no puedes utilizarlos como están, consigues transformarlos y volver a utilizarlos sin que se conviertan en desecho, lo que estás reduciendo son las importaciones necesarias de fuera. Y eso tiene un factor económico brutal, como se está viendo, ¿no? ¿Hay suficiente material reciclado? Pues no. ¿Qué problema? ¿Por qué? Porque eso implica que luego hay unos sistemas de recogida eficaces, unos tratamientos y unas tecnologías de reciclaje que sin un buen diseño va a ser muy difícil optimizar. Con lo cual, siempre vuelvo a ti. En estos casos, se está promoviendo un conjunto de políticas, de regulaciones. Hay una en abril, bueno, 30 de marzo, ha salido un paquetito de nuevas políticas que al final son propuestas de regulación, marcan el contexto, pero donde va a estar la carne en el asador son las reglamentaciones derivadas que las pongan en práctica. Y entonces, ¿qué puntos están cubriendo? El ecodiseño fundamental. Pero ahora van a establecer, como ya los hay para productos relacionados con el consumo de energía, para más tipología de productos, porque al final se pretende que en la Unión Europea la mayoría de los productos sean de alguna manera ecodiseñados. ¿De acuerdo? Con lo cual se van a establecer unos criterios muy específicos para categorías de producto. ¿Acaba todo ahí? No. Vamos a luchar contra lo que se llama greenwashing, contra el lavado verde. ¿Por qué? Porque un consumidor bien informado, bien educado, va a poder hacer elecciones, al menos conscientes. No sé si adecuadas, pero al menos conscientes. ¿Eso qué implica? Lo que llaman el empoderamiento del consumidor, que me queda muy bonito, muy tal, pero es dar información y que se entienda. Va a implicar un ecoetiquetado de los productos, o sea que dentro de poco nos va a llegar, unos años, ¿vale?, un montón de información, empezando por el pasaporte digital de producto, donde se va a poder incluir información ambiental de los productos. Y eso tiene que llegar al consumidor y ser una herramienta de decisión de compra. Por supuesto, la administración va a potenciar lo que se llama la compra pública verde. Todo eso tiene que ser un elemento tractor para iniciar esa demanda verde. Porque si una empresa hace un diseño maravilloso, pero no se lo compra. Entonces, vuelvo a insistir. María ha dicho, si lo hacéis bien, contadlo. Yo siempre he dicho lo mismo, porque al final es una forma de, primero, conectar, pero luego estás fidelizando a los clientes, con lo cual lo haces accesible. Me he esforzado en esto. Valóralo. Puede que le des más o menos importancia, pero valóralo. Y para eso hay que contarlo. Y luego hay una cosa importantísima. O sea, el apoyo de la administración es fundamental, porque para que esos ciclos funcionen, primero, han de ser económicamente sostenibles, que al final ONGs hay unas cuantas, pero el grueso del mercado tiene que sobrevivir. Hay que pagar nóminas, hay que funcionar. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber infraestructuras. Y luego es una cosa que se va a desarrollar la obligación de esos, la responsabilidad extendida del productor, los sistemas colectivos. Probablemente se puede hacer de forma individual, pero la mayor parte de las empresas va a acabar en sistemas colectivos. Tenemos Ecoembes, de ejemplo, pero hay muchos otros. Entonces, esa labor va a ser fundamental. Y un buen diseño conectado con el fin de vida, de, vale, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo separamos las materias primas? ¿Dónde están esas materias primas peligrosas que primero tengo que localizar y separar? Pues hoy en día lo que contamos, que nuestros abuelos no lo tenían, son una batería impresionante de tecnologías de la información y la comunicación. Ese va a ser, digamos, el catalizador de la puesta en marcha de todos estos temas. Porque una cosa es la buena intención, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y básicamente, dos puntualizaciones más, se va a nivel de legislación, o sea, os estoy dando dos grandes pinceladas de la nueva legislación que viene. Se va a prohibir el tema de yo tengo excedentes de stock, etcétera, y se destruyen. No. Ya había ciertas barreras al depósito en vertedero, las van a seguir promoviendo, pero eso de que los stocks, etcétera, se destruyen, de eso nada. Entonces, eso va a hacer cambiar un poquito también la mentalidad de las empresas. Y el otro punto súper importante, sobre todo para la parte final de la cadena de valor, y comentando con lo que decía antes Jordi, es el concepto de subproducto y de fin de condición de residuo. Ahí sí que os digo que esto no es nuevo, se está desarrollando, pero digamos que el apoyo de la administración ha sido escaso, ¿vale? Porque esto va para cada caso específico y que hacer, hay que demostrar que efectivamente eso se va a utilizar. Y realmente, de todas las solicitudes que se han presentado en los últimos años, creo que hay 9 aprobadas. Con eso el mercado no tiene lubricante, ¿eh? Entonces, o empieza la administración a realmente apoyar, y ahora que se van a transferir estas competencias del ministerio a las comunidades autónomas, la Cámara va a ser fundamental y el Observatorio de Simbiosis Industrial en la puesta en marcha de estas prácticas, pues yo creo que toda la sociedad tenemos que cambiar el chip.
Has escuchado el podcast Sostenibilidad y Agenda 2030, realizado por la Cámara de Valencia con la colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por el IVACE, Generalitat Valenciana.